Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y Demasled, acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Rompecabezas. Les saluda el periodista Cristóbal Bercesio y por esta jornada estaré reemplazando a Pedro Carcuro, quien ya se reincorpora mañana a la edición del Rompecabezas. En una jornada más bien helada, tras el paso de este sistema frontal en la zona central de nuestro país, la temperatura máxima ha estado bordeando los 14 y 15 grados. Se espera que mañana los termómetros desciendan un poco más. De hecho, la temperatura estará bordeando los 0 grados según el pronóstico de meteorología. En una edición del Rompecabezas, donde vamos a estar hablando de este escándalo de las licencias médicas, donde hoy ha renunciado la hermana de Manuel Monsalve a la Superintendencia de Salud y donde ya se habla que más de 1.100 funcionarios han salido del gobierno central por el uso fraudulento de estas licencias. 131 instituciones han iniciado además sumarios por este caso. Va a ser uno de los temas del cual vamos a estar hablando en el Rompecabezas. También de estos nuevos datos, de estos nuevos antecedentes que salen en el marco del caso que afecta al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recordemos, denunciado por violación, donde se ha revelado un peritaje de la Policía de Investigaciones al celular de la ex autoridad y donde se establece que habría buscado información sobre drogas y damas de compañía. En La Moneda salieron a reaccionar, hablaron de que por la función de su cargo en ese entonces impone condiciones de riesgo. Lo ha dicho hoy el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Y también de un debut mañana. Debuta la ley que regula los narcofunerales. Entra en vigor este miércoles. La legislación, según dicen, desde la Casa de Gobierno busca dar tranquilidad a las personas y asegurar que estos ritos se realicen sin alterar la seguridad y el orden público. ¿Qué opinarán desde la oposición ante estas declaraciones y ante las nuevas condiciones que impone esta legislación? También hay espacio para el deporte de este vital partido que tiene la Universidad de Chile, que lo disputa en Brasil ante el Botafogo, donde busca dar un paso a la siguiente ronda, a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Van a ser parte de los temas de esta jornada del Rompecabezas, que comenzamos con un contacto con el departamento de prensa.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
18 horas con 5 minutos. Sin duda es un escándalo que golpea a la administración pública, esto que ha revelado la Contraloría General de la República y que apunta al uso fraudulento de parte de 25.000 funcionarios o trabajadores de entidades financiadas con recursos del Estado. Salieron del país mientras estaban con licencia médica. De hecho, la propia Contraloría General de la República ha advertido que la fiscalización también va a ser a nivel nacional con los viajes que hayan efectuado en territorio nacional. Queremos conversar acerca de este tema. Es un sistema que está enfermo o no con esto de las licencias médicas. ¿Qué pasa con la ética pública y también con la confianza perdida? Se habla también de un instructivo de parte de La Moneda emitido por parte de Presidencia. Queremos hablar de este tema y para ello estamos hasta ahora en contacto con el ex superintendente de salud y también académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza. ¿Cómo está, señor Inostroza? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristóbal. Muchísimas gracias y saludos a todos los auditores de Radio Agricultura.
Usted trabajó como ex superintendente, señor Inostroza. ¿Le llama la atención la cantidad de funcionarios públicos involucrados en este hecho que ha revelado la Contraloría General de la República?
No, mira, lamentablemente no. Bueno, si bien yo dejé la administración pública por allá por el año 2010, hace 15 años que ya no trabajo en la administración pública, me he dedicado sí como docente, como académico de salud pública, a observar estos fenómenos y a estudiarlos. De hecho, el año pasado, en junio del año pasado, nosotros publicamos un informe de política pública, como Universidad Andrés Bello, donde mostrábamos cómo la licencia médica, el gasto de licencia médica en 11 años, entre el 2011 y el 2022, había pasado de 1.000.000.000 de pesos chilenos a 3.200.000.000 de pesos chilenos, es decir, un incremento del 300% en solo 11 años en plata del mismo valor. Esto no, corregido el IPC, digamos. Por lo tanto, esto ya nos daba muestra de que sin que hubiera un cambio significativo en la epidemiología, en las enfermedades de los chilenos, no había justificación que explicara que aumentara tres veces el gasto en un periodo tan corto de tiempo, ¿eh? Y por lo tanto, eso ya era una muestra de que esto era un secreto a voces, pero hasta ahora no había habido ningún organismo fiscalizador, y ese rol lo cumplió la Contraloría, que tirara el hilo de la madeja, digamos, o destapara la olla hirviendo con todos estos casos que llaman la atención ya no por 1, 8, 10, sino que por 25.000, digamos, o sea, por este cruce de información, y que yo creo que da cuenta del deterioro de una cierta cultura ética, de una cierta cultura de la responsabilidad, que no solo está afectando el tema de las licencias médicas, yo creo que está afectando muchas cosas, el no pago del TAG, el no pago del Transantiago, y en fin, una serie de otras cosas que muestran que nuestro país está cayendo en un problema cultural de falta de ética en cosas pequeñas, y que a veces, digamos, pero que sumadamente constituyen un problema de sustentabilidad y desarrollo del país que tenemos que mirar con atención. Si no cambiamos esa cultura, vamos a tener problemas en este y en otras esferas de la vida pública.
Y la responsabilidad también de parte de las instituciones, porque claro, acá hay una fiscalización de parte de la Contraloría, pero también hay 131 sumarios ya iniciados de parte de las instituciones.
Bueno, además la Contraloría ha hecho ver, porque aquí el tema de las licencias médicas es un tema que está regulado por múltiples actores, digamos. La COMPIN tiene que ver algo, pero la COMPIN tiene 28 tareas más, entonces no le otorga mucha prioridad a este tema. Está FONASA como seguro público, que tampoco le ha dado prioridad a este tema. De hecho, tuvimos directores de FONASA que en el pasado decían, yo no voy a fiscalizar esta cosa, yo creo que la gente ocupe las licencias médicas en otras cosas. Bienvenido sea. Está la SUCESO, que es la Superintendencia de Seguridad Social, que es la última instancia para fiscalizar y resolver reclamos. Y aquí hay un sumario también a esas instituciones por parte de la Contraloría que busca de establecer responsabilidades si ellos hicieron o no las pertinentes tareas de fiscalización y control. Y por cierto, de todos los servicios públicos, pues yo también fui, cuando fui superintendente, yo también tenía que mirar por el correcto uso de los recursos públicos, y recuerdo una persona que estuvo 5 años con licencia médica y con pre y postnatal, y que incluso se había trasladado de Santiago a Antofagasta a tener un emprendimiento, y yo no la podía echar porque abusaba del sistema con los permisos y pre y postnatal, y hasta que finalmente la pudimos destituir y echar, pero estuvo 5 años trabajando a costa del Estado, digamos. Entonces esas cosas también hay que hacerlas en la medida que se puede, y nosotros logramos destituirla, pero nos costó mucho tiempo, y pero eso es algo que hay que hacerlo cotidianamente.
¿Y en qué sentido se debería avanzar, señor Inostroza, para evitar este tipo de abuso en el sistema?
Mira, yo creo que se ha dado un paso reciente, se acaba de publicar una modificación a la ley, porque este tema de licencia médica, si bien era un secreto a voces, nadie le quería poner el cascabel al gato, porque en el sector público los gremios son muy poderosos. Ustedes han escuchado que los gremios, ¿no es cierto?, hacen huelgas cuando en realidad ni la ley ni la constitución permite que se hagan huelga, pero nadie se escandaliza por eso, y así como eso muchas otras cosas. Y los gremios a veces defienden cuando un jefe de servicio, un jefe de recursos humanos se pone a controlar y fiscalizar y dice, mire, esta persona está generando un ambiente complejo, y presionan para destituirlo. Entonces, bueno, de algún modo, este tema se modificó recién en el 2012, la primera ley para sancionar a los médicos, pero no se hizo nada para sancionar a los que hacían mal uso, y ahora se acaba de aprobar, 13 años después, una ley que se publicó recién el sábado pasado, y por lo tanto ya es ley de la República, en que se aumentan las penas para los médicos. Un médico reiterativamente puede llegar a perder la capacidad de emitir licencias médicas perpetuamente, con lo cual tú le quitas, digamos, la mitad de su capacidad terapéutica a un médico que no puede emitir licencias médicas de por vida, en realidad pierde mucho de su capacidad profesional. Y lo interesante es que se aprobó un artículo que introduce la figura en el Código Penal de que cualquier persona, funcionario público, trabajador del sector privado, que malutilice fraudulentamente una licencia médica, también puede ser objeto por oficio, por fiscalía, por su empresa, por el empleador o por el Estado, de considerar que esto es un delito y por lo tanto perseguir un grado aflictivo, o sea, reclusión en su grado mínimo, pero un delito al fin y al cabo, y por lo tanto eso de aquí en adelante, lamentablemente esa ley, como recién se publicó ahora y no es con efecto retroactivo, ya no se puede aplicar a las personas que se han detectado ahora fraudulentamente. Pero de aquí en adelante, a partir de ahora, a partir del sábado recién pasado, cualquier ciudadano que haga mal uso de una licencia médica puede incluso ser metido a la cárcel si es que finalmente los tribunales así lo sancionan, porque es delito hoy día utilizar fraudulentamente una licencia médica. Aún así, creo yo que todavía faltan otras cosas que hacer y espero que el gobierno envíe un proyecto de ley adicional, porque se le dijo al gobierno que a pesar de estas modificaciones esto no iba a resolver el problema del fraude y el abuso, y el gobierno espero envíe un proyecto de ley, porque aquí hay que tratar de regular estos temas en la administración pública, rediseñar el tema del beneficio y establecer más restricciones para que la gente haga un mejor uso y no un abuso de este beneficio social y no paguen justos por pecadores, porque igual hay gente que tiene cáncer y que todos los días escuchamos la historia de que no le pagan las licencias médicas. Entonces, ¿cómo es que le pagan la licencia médica a una persona que se va a estudiar con una licencia médica falsa y no le pagan la licencia médica a una persona que tiene cáncer y que sí amerita que se le pague?
Claro, porque a uno además le llama la atención algunos casos que han salido, se habla de médicos, también de la hermana del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que hoy también presenta su renuncia a la propia superintendencia de salud. Llama la atención.
Bueno, efectivamente, es que eso tiene que ver con lo que comentábamos delante, que es que yo creo que lamentablemente no nos dimos cuenta, no lo quisimos ver y ahora nos estalla por la magnitud del problema y por la cantidad de servicios e instituciones involucradas. Yo creo que si hiciéramos esto en empresas privadas también lo encontraríamos y también debiera llamar a escándalo porque al final también se afecta a la fe pública en todo sentido. Y esta cultura, digamos, de que yo puedo aprovecharme, yo puedo hacer hoy día cometer un delito y que nadie me va a pillar o que nadie se va a atrever a fiscalizar, bueno, espero que esa cultura se acabe con todo esto y el país vuelva a retomar una línea de probidad y de garantía de buen uso de los recursos por el bien de una cultura de desarrollo de la sociedad. Un país no se puede desarrollar con este tipo de marcos valóricos en donde las cosas se trastocan o se relativizan a tal punto que nadie confía en el otro, digamos.
Sí, señor Inostroza, antes de cerrar la entrevista, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el balance usted que hace en materia de salud de la gestión de la administración de Gabriel Boric? Este domingo es la cuenta pública.
Bueno, yo como académico y seguidor de estos temas y evaluando políticas públicas, creo que el balance es malo, digamos. O sea, recordar que el gobierno del presidente Boric prometió una reforma de salud que finalmente no pudo cumplir. Él tenía un programa de hacer una reforma estructural que no pudo hacer. Y por lo tanto lo que tenemos son algunos ajustes muy parciales, como la ley corta de ISAPRE, que no fue una reforma estructural, una ley de FONASA que todavía no es capaz de aprobar. Y luego ustedes han visto el tema de las listas de espera, como en vez de disminuir, y a pesar del esfuerzo que ha desplegado, han aumentado las listas de espera. En marzo de este año, las listas de espera, según datos del propio Ministerio de Salud, respecto a diciembre del año pasado, subieron en 158.000 los casos, y la mediana subió a 299 días en cirugía y a 266 días en consultas nuevas de especialidad. Entonces eso da cuenta de que los problemas más estructurales no se han resuelto a pesar de los esfuerzos y yo creo que eso llama a que ojalá los candidatos presidenciales que ahora se están nuevamente inscribiendo en las primarias y luego en la primera vuelta nos pongan por delante sus programas y cómo van a resolver, y ojalá salud sea una prioridad nacional, porque según la encuesta CEP que es la muestra, la encuesta, yo diría que mide más sistemáticamente este tema, salud sigue siendo, después de seguridad, la segunda preocupación más importante de los chilenos y por lo tanto debiera meritar la prioridad que hasta ahora lamentablemente ningún gobierno, porque no solo ha sido a mi juicio el fracaso del gobierno del presidente Boric, también fracasó Piñera 2 y Bachelet 2, que no pudieron hacer reformas tampoco, y esa falta de acuerdos y reformas nos están penando en este tipo de problemas que no se resuelven.
Sin duda una tarea pendiente de esta administración y de las futuras administraciones, señor Inostroza, le quiero agradecer su tiempo de conversación con el Rompecabezas, que tenga una buena tarde.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Ahí estábamos, la conversación con el ex superintendente de salud Manuel Inostroza y este escándalo en las licencias médicas que golpea a la administración pública. En la tamwin.online puedes comenzar a jugar sin depósito previo con un bono de hasta 10 mil pesos solo por registrarte. ¿Escuchaste bien? Sí, así de fácil, y si haces tu primer depósito, te lo duplicamos. Entra a la tamwin.online, usa el código rompecabezas y empieza a ganar desde ya. Dale y gana con LATAM Win. Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos, con certificación de calidad ISO 9001, por permitirnos en Mazda Dumai a ser simplemente expertos en Mazda. Visítanos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro. Integrantes de la red de Ercocenter, llámanos también al 798-2700 o visítanos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban la inteligencia artificial. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl. Esta es una iniciativa de CMPC. Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio. Muy pronto Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y también llega a Chile el café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Hablemos ahora de los narcofunerales y esta ley que comienza a implementarse en la jornada de mañana. Para ello estamos en contacto hasta ahora con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, además integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
Hola, Cristóbal. Muy buenas tardes. Saludos a todos los auditores.
Diputado, para que nos explique y también nos entregue su diagnóstico acerca de esta legislación que ya entra en vigor en la jornada de mañana y donde también ha entregado algunas declaraciones el propio ministro de Seguridad Pública.
Sí, Cristóbal. Bueno, esta ley a mí me tocó tramitarla cuando yo era presidente de la Comisión de Seguridad, así que sé un poquito los pormenores en los que se dio esta discusión. Primero, bueno, lamentar de que estemos teniendo que hacer leyes especialmente para cosas en las cuales uno creería que naturalmente este tipo de situaciones no debería ocurrir, sin necesidad de dictar una ley, ¿no? El orden público y la seguridad pública tiene que tener un control permanente de este tipo de cosas que generan ruido en los barrios, particularmente hechos delictuales, a propósito de estos narcos funerales donde delincuentes creen que pueden hacer lo que quieran en la calle sin ninguna consecuencia, debería tener ya una respuesta por parte del Estado. Esto sea porque lamentablemente los delincuentes están apoderándose de espacios públicos donde el Estado debería estar de ser más fuerte que los delincuentes. Bueno, pero dicho eso, Cristóbal, esta ley lo que viene es precisamente a dar un marco para efectos de que la autoridad se sienta compelida a actuar en estos narcos funerales de los cuales nos hemos llenado en el último tiempo y que prácticamente se apoderan de las calles. Y en ese sentido, lo que dice claramente la ley, Cristóbal, que empieza a regir desde el día de mañana, porque recordemos que esto estaba sujeto a un reglamento. La ley fue dictada el año pasado, a finales del año pasado. El reglamento se dicta hace muy poco y 60 días después comienza la ley. Es de que estos funerales, una vez que hayan sido calificados de alto riesgo por parte de la delegación presidencial, previo informe de carabineros técnico y también obviamente escuchando a incluso a Gendarmería y a la PDI, dentro de 24 horas el cuerpo tiene que estar ya en su sepultura. Es decir, no puede pasar más de 24 horas desde que se notifica a la familia, para efecto, obviamente, previa inscripción en el registro civil de la defunción y todo lo que significa aquello, con alguna salvedad, pero siempre en el plazo de 24 horas desde que la persona fallece hasta que es trasladado a este lugar por sectores que van a ser determinados por las policías, por carabineros, por dónde se tienen que trasladar. Incluso es más, Cristóbal, si las personas que participan de este entierro cometen delitos en este contexto, determinados delitos, los delitos más graves y que comúnmente se pueden cometer en este tipo de funerales, van a tener una pena mayor, es decir, le excluimos el mínimo de la pena. La persona va a tener una pena superior, es decir, va a partir de un rango más alto. Y quien incumple las 24 horas de la sepultura puede llegar a tener penas de incluso 3 años y un día de cárcel. Además, se van a poder hacer controles preventivos según el 85 del Código Procesal Penal. Y eso significa, Cristóbal, de que tú incluso vas a poder hacer registro de vestimentas. Es decir, es el control preventivo más intenso que el control preventivo que uno te pide en el carnet. No, esto es cuando hay indicios de que puede estar cometiendo algún tipo de delito. Carabineros va a poder tener un contingente mayor. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué tanto contingente de carabineros y van a desproveer de personal de carabineros en otros lados? Pareciera ser que van con escolta los narcos a propósito de un funeral de un narcotraficante. Y eso obviamente que revela también de cómo el narcotráfico se está tomando determinados barrios, y obviamente el temor de las represalias significa también que muchas veces la gente se ve intimidada frente a este tipo de funerales que requieren obviamente una protección mayor por parte de las policías.
Sí, diputado, considerando además que estos mismos ritos se llevaban a cabo hasta por semana en algunas poblaciones y llegaban a suspender hasta las clases.
Sí, es inconcebible, Cristóbal. Por eso, bueno, hubo la necesidad de esta ley, pero yo creo que las leyes se convierten en letra muerta si no hay por parte de la autoridad un actuar más intenso, más duro y más contundente del punto de vista de no permitir ni un atisbo de algún ilícito a propósito de estos narcofunerales. No permitir la algarabía desde el punto de vista de los fuegos artificiales, los desórdenes públicos, es decir, tiene que haber tolerancia cero con respecto a esto. Y si esta ley está dictada de manera transversal en el Congreso, es porque el Congreso, que representa a la ciudadanía, está cansada también de que estas personas, estos delincuentes, se tomen las calles y creen que las calles les pertenezcan a ellos, y obviamente atemorizando los barrios y muchas veces intimidando a la gente que muchas veces se ve impedida de poder pronunciarse respecto a estos hechos, principalmente por las represalias. Por lo tanto, esperamos que esta ley tenga una aplicación práctica como corresponde y no se quede solamente en un buen texto, un texto de buenas intenciones. Este texto tiene sanciones duras, tiene mandatos claros a la autoridad, principalmente al delegado presidencial, y para que esta ley se cumpla como corresponde, necesitamos delegados presidenciales que precisamente hagan cumplir esta ley al pie de la letra para efectos de impedir que los narcotraficantes sigan tomándose nuestras calles y creyendo que los funerales de estos narcos son un momento de algarabía a costa de el orden público y la tranquilidad de las familias.
Diputado Longton, ¿y qué se requiere? ¿Mayor intervención en estos sectores de alto riesgo? ¿Por qué no se ha hecho aún algo de ese sentido, en ese sentido?
A ver, yo creo que estamos siendo de alguna manera sobrepasados por una capacidad de fuego y bandas transnacionales que se han compenetrado como verdaderos virus dentro de las poblaciones y han asentado su poder a sangre y fuego. Y en ese sentido, obviamente que los operativos y las labores de inteligencia son fundamentales, Cristóbal. Acabamos de dictarse muy poco una ley de inteligencia que es clave para desbaratar las bandas del crimen organizado. Si la inteligencia no funciona como corresponde en los países, lamentablemente el narcotráfico va a seguir avanzando. La inteligencia está al servicio para poder desbaratar estas bandas antes que se asienten en los barrios. Y el control de nuestras fronteras marítimas, terrestres y las labores de inteligencia a un país que ya superó con creces la delincuencia que vivíamos hace 5 o 10 años, estamos hablando de bandas transnacionales. Si no modernizamos nuestras instituciones en relación a las labores operativas que hay que realizar en los distintos barrios de manera interoperable y obviamente coordinada con las distintas instituciones, con el presupuesto, pero también con las capacidades operativas correspondientes y con un gobierno, con una decisión clara respecto a que esto se combate con contundencia y obviamente que con la disposición incluso de la ciudadanía de poder renunciar a algunas libertades con tal de que las policías y el orden público y el Estado de Derecho impere. Si no actuamos de esa manera, Cristóbal, lamentablemente el narcotráfico va a seguir operando muy tranquilamente en nuestro país.
Debería ser uno de los temas centrales en la cuenta pública de este domingo del presidente Gabriel Boric, porque también ha habido cierta molestia de parte de la oposición considerando este ingreso del proyecto de aborto legal durante hace unos días, donde dicen que las prioridades parece que se están desvirtuando.
Sí, Cristóbal, a ver, nosotros creemos que estos anuncios que ya los hizo el año pasado el presidente tienen que ver para hablarle a su barra brava, ¿no? A su 25%, al Partido Comunista, al Frente Amplio, un poco para tapar lo que está ocurriendo con Procultura, con esta defraudación millonaria al fisco de más de 6.000 millones de pesos, o bien lo que está ocurriendo con las licencias médicas, es decir, tratar de fortalecer el núcleo duro. Pero nosotros somos reacios a aquello porque creemos que hay que hablarle a la totalidad del país, hay que tener un sentido de realidad. Y si usted le pregunta, está seguro, a la mayoría del país te va a decir que el aborto libre no es una prioridad ciudadana en este momento, y que la prioridad ciudadana tiene que ver netamente con los temas de seguridad, sin duda que también salud, pero en primer lugar, primerísimo lugar, tiene que ver la seguridad, combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal, que muchas veces también tiene que ver con el crimen transnacional. Si no seguimos trabajando en esa línea y el presidente no hace anuncios que vayan de manera contundente a atajar estos fenómenos que cada vez tienen más atemorizado a nuestro país, un país muy distinto del que vivíamos hace algunos años, lamentablemente una vez más vamos a estar frente a un presidente que sigue siendo coaptado o capturado por sus sectores más ideológicos de izquierda. Y obviamente que va a tener una muy mala despedida.
Diputado Longton, usted hizo mención del caso de las licencias médicas y durante esta tarde tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados han anunciado la apertura de sendas investigaciones en ambas corporaciones. Una de las asociaciones de funcionarios del Congreso ha manifestado su rechazo a la medida. ¿Qué le parece aquello?
A mí me parece que es de perogrullo, de sentido común, de que si todas las instituciones están y los poderes del Estado están averiguando e indagando si estas licencias médicas se ocuparon de mala manera. Eso en sus instituciones, a propósito de la investigación de la Contraloría, es lógico que también tiene que hacerlo el Congreso Nacional. El Congreso Nacional no está excluido de las licencias médicas que ocupan los funcionarios públicos o cualquier otro chileno. Por lo tanto, me parece que es absolutamente razonable y va en el sentido correcto de lo que espera también la ciudadanía, de que el Congreso también sea investigado por el uso de licencias médicas, como lo fue a propósito de la como lo fueron las instituciones que fueron investigadas a propósito de la investigación de la Contraloría, incluso también el Poder Judicial lo está realizando. Por lo tanto, si no lo hacemos, me parecería una muy mala señal, y obviamente quienes legislamos tenemos que dar el ejemplo respecto a la transparencia que hay, sobre todo en algo tan delicado que tiene que ver con las licencias médicas, que hemos visto cómo se ha defraudado el fisco, cómo se ha abusado, estafado, a propósito de recursos que deberían ir sobre todo a los más vulnerables de las atenciones de los hospitales, que sabemos cómo están funcionando en nuestro país a propósito de las listas de espera de gente que sigue esperando mientras otros abusan del sistema.
Diputado Longton, le quiero agradecer su tiempo de conversación durante esta tarde con el Rompecabezas. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Cristóbal. Buenas tardes, chao, chao.
Buenas tardes, que esté muy bien. Hablábamos de la ley de narcofunerales que entra en vigor en la jornada de este miércoles. Entregaba detalles el diputado Andrés Longton de aquello, también de lo que se espera para esta cuenta pública del domingo y también de esta decisión, por lo menos, de una de las organizaciones del Congreso de rechazar una medida de parte de las presidencias de ambas cámaras de anunciar una apertura de investigaciones por el caso de las licencias médicas usadas de forma irregular por parte de la administración pública. A esta hora, en la Cámara Alta expone, de hecho, la Contralora General de la República por el caso de las licencias. Hay una sesión especial en el Senado para analizar esta causa. De hecho, la Contralora ya ha anticipado que la fiscalización también va a abarcar los viajes a nivel nacional y no solamente en el exterior. Nosotros vamos a hacer un alto comercial aquí en el Rompecabezas y al regreso Hablamos de estas nuevas diligencias, estos nuevos peritajes que se han llevado a cabo en el marco del caso de la denuncia en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Necesitas asistencia para votar en las primarias?
El domingo 29 de junio podrás usar plantillas ranuradas para votar o hacerlo con ranuras y números braille.
También podrá acompañarte un mayor de edad de tu confianza, el cual no podrá asistir a más de un elector a menos que sea un familiar directo.
Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
18 horas con 35 minutos, volvemos al rompecabezas y se han revelado nuevos datos, peritajes de parte de la Policía de Investigaciones al celular del ex subsecretario Manuel Monsalve, recordemos, investigado, además denunciado por un caso de abuso sexual y de violación. En aquel peritaje se buscó, el ex subsecretario en su celular buscó información sobre drogas y también de damas de compañía. Hay una declaración de parte de La Moneda, hoy habló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y dijo que por la función del cargo, recordemos, en ese entonces el ex subsecretario del Interior impone condiciones de riesgo todo lo que hizo en esa búsqueda la ex autoridad. Y dentro de esto nos surge esta droga que fue la que buscó el ex subsecretario del Interior. Hablamos del GHB y queremos hablar de este tema y para ello estamos en contacto con Jorge Cienfuegos. En realidad estamos al lado de él.
Aquí.
Sí, Jorge, ¿cómo estás? Presidente del Colegio Químico y Farmacéutico. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir acá al estudio en el Rompecabezas.
No, muchas gracias. Venía de camino del trabajo a mi casa, así que todo calza.
Todo calza. Y también esta droga que al parecer no es muy conocida. El GHB, se habla de una droga de sumisión que aparece también en este historial del celular del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Para que nos expliques más bien si es una droga común aquí en nuestro país, se utilizará bastante.
Perfecto.
O no, y cuáles son los riesgos.
No, partamos como dicen por el principio. Yo creo que es importante ir también conversando esto, pero también desmitificando. Para nosotros los químicos farmacéuticos es un tema importante el uso de medicamentos en general. Y los medicamentos, como mucha gente lo debe saber, la diferencia entre un medicamento y un tóxico es la cantidad, la dosis. Y es importante eso porque finalmente hay muchas de las drogas que se utilizan, por ejemplo, en ámbitos recreativos, que o son medicamentos o fueron medicamentos. Esta no es una excepción, fue en los años 70 utilizado como medicamento.
¿El GHB?
El GHB.
¿Y para qué se utilizaba?
El GHB en ese minuto se ocupaba como un depresor, o sea, como para el tema dolor o analgésico.
Ya.
Lo que pasa es que estamos hablando de esa época donde estábamos probando recién ciertos medicamentos. Y obviamente, mientras más avanza la ciencia, vamos encontrando medicamentos más seguros. Este no es uno de esos, no es un medicamento muy seguro, digámoslo así. Entonces, ¿qué se hace? Se descarta o se deja en el fondo, digámoslo así, en el cooler, en el tintero, pero sí se tiene ojo y está tipificado dentro de la ley 20.000, que es la ley donde nosotros vemos las drogas que tiene el narcotráfico. Entonces, que el subsecretario haya revisado en algún minuto una droga de ese estilo en el marco de la ley 20.000 podría ser como parte de su trabajo normal. Ahora, lo de las chiquillas, eso es otra cosa, pero sí. En el fondo, con respecto a las drogas, que haya revisado algo relacionado, por ejemplo, con narcotráfico, con el uso de drogas, podría ser. No es una droga muy común, no está muy, en el fondo, vamos a decir, masificada, tampoco en el ámbito más recreacional. Hoy día, no sé, yo creo que si en esta radio que nos escucha y planteamos las drogas más comunes, uno pensará en marihuana, cocaína. Estuvo un tiempo con varios personeros ahí de la farándula, no muy bonitos para los niños en el fondo conocerlos, pero en el fondo lo que es el tusi u otras cosas de ese estilo. Pero definitivamente esta no es una droga muy común como para plantearla como que estuviera al alcance rápido.
Jorge, para entender un poco más la utilización de esta droga, que recordemos ilegal, sin embargo en los años 70 era utilizado, como tú mencionabas, como analgésico. ¿Cómo funciona? Para entenderlo ya más detalladamente.
Claro, lo que pasa es que no es analgésico, anestésico.
Anestésico.
Como en el fondo para bajarte las revoluciones y eventualmente para dormirte. Estamos planteando en eso. Esta droga lo que hace es pasar la barrera hematoencefálica, que es una manera muy complicada de decir entrar al cerebro. Si entra al cerebro, lo que hace es bajarnos o apagarnos un poco, y en ese sentido, dependiendo de la cantidad que estemos dando. Podemos pasar, obviamente, desde simplemente una somnolencia hasta eventualmente un coma, que es lo que podríamos llegar, y obviamente asociado el peor escenario posible a la muerte. Por eso es una droga tan compleja y, en el fondo, peligrosa para utilizar. Esta droga que se utilizaba en ese tiempo se dejó de utilizar justamente por eso, porque al momento de utilizarla, por ejemplo, con otros, y es lo que de hecho se ocupa de repente en el ámbito más recreacional, depresores del sistema nervioso central, por ejemplo, el alcohol. Por ejemplo, el clonazepam u otros que son de la familia de las benzodiazepinas pueden eventualmente dar ciertos efectos que esta gente busca, pero por supuesto que también pasarse la dosis es lo complejo.
Identificar que la persona consumió o no esta droga, ¿es fácil, es difícil, si fue en bajas cantidades, por ejemplo?
Claro, lo que pasa es que ahí viene el tema. La pregunta es, esta droga, que la pregunta sería, ¿se la dieron al subsecretario o el subsecretario la estaba utilizando, que es distinto? Si la estaba utilizando él, por lo menos podríamos plantear que es médico y obviamente podría saber las concentraciones, pero si él planteaba que se la dieron de manera involuntaria, sería muy peligroso porque obviamente podría haber estado en riesgo de muerte. Y el tema de encontrar drogas, nosotros podemos encontrar drogas de distintas maneras. Las drogas se van almacenando, o sea, por ejemplo, la tenemos por un tiempo en la sangre, en la orina y eventualmente en el pelo. Pero claro, las drogas eventualmente, después de mucho tiempo, eso se podría perder. El análisis de pelo o el análisis de orina o el análisis de sangre tienen distintos tiempos o ventanas para identificar si se consumió o no se consumió esa droga.
Claro, estamos hablando de un caso que data de septiembre del año pasado. ¿Cuánto tiempo uno puede identificar si es que se consumió o si es que le dieron este tipo de droga a una exautoridad?
O sea,
¿cuánto va el rango de tiempo?
Depende de la droga. Dependiendo de la droga puede ser, pero el caso de pelo puede ser incluso de años. Que por lo menos tenemos esa tranquilidad como para poder verlo. Ahora, hay que ver, obviamente, cuál es la factibilidad que esta droga, como es hidrosoluble, se haya mantenido en el pelo y no haya quedado en el fondo o se haya eliminado del cuerpo. Y también hay que ver la lógica de acuerdo a lo que se plantea. si se dio esa droga, el subterráneo hubiera estado bajo ese efecto, el efecto que hubiera tenido también tenía que condecirse con su comportamiento, por ejemplo, en los videos. Entonces, eso va a aportar mucho cuando se plantea esta posibilidad, y obviamente va a ser una de las líneas de investigación, que por eso supongo que se está revisando, tiene que ver cómo se comporta él de acuerdo a este uso de la droga. Como estábamos hablando que justamente es un anestésico que te puede causar somnolencia, que causa una serie de elementos, bueno, ¿cuál habrá sido la concentración y cuál también habrá sido su comportamiento con esta droga? Entendiendo, por ejemplo, lo que pasó con el taxi o lo que pasó después en la vía pública, que obviamente implica ciertas interacciones con personas que podrían decir si en el caso del subsecretario funcionaba o hablaba como si estuviera bajo el efecto de alguna droga como este estilo, o por ejemplo con alcohol, que es mucho más común y todos hemos conocido a alguien que ha tomado alcohol.
Bueno, de hecho en 1997 Estados Unidos ya advertía de la peligrosidad del GHB en manos de delincuentes. Dicen, era utilizado por agresores sexuales para incapacitar a sus víctimas en discotecas y bares. Y acá, claro, hay una denuncia por acoso y abuso sexual. ¿Qué podría haber provocado, por ejemplo, en una eventual víctima, en una denunciante, ingerir esta droga si es que no estaba acostumbrada?
O sea, cualquier droga en ese sentido que involucre al sistema nervioso central implica bajar un poco la posibilidad de, vamos a decir, de accionar o de hacer cosas. Tanto el alcohol, como por eso decía que es la más común que uno se puede imaginar, o las benzodiazepinas como el clonazepam, el diazepam u otro, el zolpidem que también está, que podría ser, o esta misma droga, la persona eventualmente podría tener una disminución de la conciencia y por supuesto también poder movilizarla de manera más sencilla. Las drogas de sumisión siempre se hablan, pero ojo, porque también tienen esas complicaciones de cuánto concentración se está dando. Esto es una ruleta rusa. Si el subsecretario en ese sentido tiene los conocimientos, porque es médico, podríamos plantear eso. Pero en el caso de, por ejemplo, esto de Estados Unidos, que te den en un bar una cantidad indeterminada y ver cómo te comportas es directamente, podría estar desde un intento de hacer algo, como lo plantean ahí, a también un intento de homicidio directamente al entregarte una dosis superior y que podría pasar, como decíamos, un coma o la muerte.
Y al ser una dosis más inferior, esto significaría, por ejemplo, que la persona intenta actuar un poco más lento, una lengua traposa. ¿Cuáles serían más o menos?
Muy similar al alcohol en ese sentido. Una lengua traposa, la posibilidad en el fondo de esta somnolencia, la dificultad de caminar. En el fondo todas las drogas tienen esa lógica, y también si te planteo un tema capaz relacionado más a Chile, porque obviamente nosotros siempre miramos Estados Unidos, miramos Europa y miramos también el tema de drogas en otros países y decimos cómo funcionará acá en Chile, pero también por lo mismo tenemos que ver cómo funciona en el fondo los grupos asociados a este comercio ilegal, al narcotráfico y directamente a este tipo de drogas. Van funcionando de acuerdo, vamos a decir así, a modas. Y dentro de las modas, por lo menos en lo que se conoce en el ámbito, esta no es una droga particularmente conocida o no es una droga particularmente utilizada. Hay otras que están en el ámbito y que eventualmente se podrían utilizar. Y obviamente, cuando planteamos, por ejemplo, que si produce náuseas o vómitos, no sé si es una droga muy propicia para lo que está buscándose o el objetivo que se buscaba.
Jorge, ya no está pillando el tiempo. ¿Drogas que riesgosas y que están siendo utilizadas o se han masificado en nuestro país?
O sea, de las clásicas tenemos, o sea, las últimas veces lo que hemos estado hablando o lo que se ha visto es con respecto a este Tusi, otras drogas, por ejemplo, como el fentanilo, que están hoy día entre comillas más de moda, pero son igual de peligrosas porque muchas de ellas son inyectables, que es directamente una puerta hacia, en el fondo, matar a la persona, o eventualmente también son complejas de obtener. Y ahí es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos hoy día un proyecto de ley con respecto, justamente atañe al mismo subsecretario, de estos medicamentos ilegales, de dónde se sacan esto y dónde se producen, en el fondo, la venta ilegal de este tipo de drogas y cómo poder perseguirlas, porque a final de cuentas ese es el gran tema, de dónde se obtiene esto, porque esto no es que lo vaya a comprar a la farmacia de la esquina, esto lo tiene que obtener de algún lado. Entonces no estaríamos hablando de una cosa que fue, compró y la utilizó, sino que estamos hablando de una droga que la obtuvo de una manera ilegal. Y obviamente es compleja para desde el subsecretario hacia la persona o desde el estado personal hacia el subsecretario. Cualquiera de todos los ámbitos sería malo.
O sea, tarea pendiente. Falta legislar mucho también en la materia.
Por supuesto. Y el tema de medicamentos es un tema delicado porque se presta para la parte sanitaria, que es lo que nosotros como farmacéuticos nos interesa, pero también para la parte de seguridad y que lo que tiene que ver con el narcotráfico, y que finalmente es un tema que a todos los chilenos nos importa en este minuto y que por alguna razón se ha legislado bastante lento con respecto a su peso, y que hay un proyecto de ley hoy día en espera a que eso avance.
Jorge Cienfuegos, muchas gracias por visitarnos aquí en El Rompecabezas, presidente del Colegio Químico y Farmacéutico. Que tengas una buena tarde.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Y nos cambiamos de tema. Hablemos de deporte, partido clave para la Universidad de Chile esta noche ante Botafogo en Brasil. Se juega su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. Puede hasta empatar, según dicen los pronósticos. Para ello, vamos con el contacto deportivo y Francisco Sagredo.
Hola Aristóbal, ¿cómo te va? Efectivamente, todos atentos a lo que va a ocurrir a partir de las 20:30 horas en Río de Janeiro, en el estadio Milton Santos, donde hace local el Botafogo, que es el actual, el campeón vigente de la Copa Libertadores, y que si hoy no gana, se queda fuera. O sea, la U podría dar ese batacazo. Con un empate en Río de Janeiro, clasifica automáticamente a octavo de final, si no, va a terminar tercero en el grupo y va a ir a Copa Sudamericana. Con 10 puntos terminaría eliminado si es que pierde hoy, que igual es una muy buena campaña. Aquí no se trata de ser conformistas, pero tú puedes quedar eliminado jugando mal, sin haber hecho una buena actuación. La U ya tiene 10 puntos en el bolsillo. O sea, tuvo un mal primer tiempo que le costó caro ante Estudiantes en Santiago y no pudo ganar en Venezuela, pero ganó en Buenos Aires, le ganó al Botafogo de local, goleó a los venezolanos en Santiago. Entonces es una muy buena campaña, y a esperar entonces lo que sería un muy buen resultado, clasificar a octavo de final. En la realidad del fútbol chileno, sería el único equipo, Colo Colo, que ha eliminado tempranamente, va a estar jugando mañana por nada, sin público, ante el Bucaramanga, pero lo de hoy para la U es importante, ahí en el Milton Santos, el estadio donde se disputaron varias pruebas de los Juegos Olímpicos de Río el año 2016.
Claro, Francisco, porque uno veía el grupo de la Universidad de Chile al principio, cuando se iniciaba la Copa Libertadores, y yo me imagino que muchos hinchas o incluso los jugadores y los propios directivos firmaban si es que clasificaba a la Copa Sudamericana.
Sí, sí, pero siempre con la esperanza de ir viendo cómo se iba dando el grupo. Lo que pasa es que la U comenzó muy bien. La U debutó ganándole a Botafogo, el campeón. Después fue a Buenos Aires y ganó. Ahí se abrió el apetito de todos. Dejó cierto sinsabor el empate en Venezuela. Pero bueno, eran 7 puntos. Y lo que complicó a la U fue la derrota fea ante Estudiantes en Santiago, que además lo complicó un poco con la diferencia de gol. Luego recuperó esa diferencia, goleando a los venezolanos en la Nacional, y bueno, ahora se juega la vida, que era lo que uno suponía, que iba a jugarse todo en la última fecha de visita en Río, difícil, pero con un resultado más del que uno podía pensar. ¿Quién iba a decir que a la U iba a servir el empate en la última fecha jugando en Río de Janeiro? Así que el partido hay que jugarlo, es difícil. La U creo que tiene argumentos para pelearla, también Botafogo obviamente para hacerse fuerte de local, pero bueno, vamos a saber todo a partir de las 20:30 horas con transmisión de deportes en Agricultura. Y hoy habló Gareca en la previa, porque todo puede ser peor, y Chile juega la próxima semana por clasificatorias mundialistas, eliminatorias para nosotros obviamente hace rato, y Chile recibe al campeón del mundo, nada menos a Argentina, el 5 de junio, y luego va a Júpiter, va a la altura de los 4.300 metros del alto, más arriba de La Paz, para enfrentar a Bolivia, que se está jugando la clasificación al Mundial. Entonces son dos partidos muy complejos, el primero por historia, se le ha ganado una sola vez en la historia argentina, y el otro por lo complejo de ir a jugar a esa altura, en esas condiciones geográficas. Así que hoy día habló Gareca, explicó como siempre por qué este sí, por qué este no, pero lo más llamativo es que Gareca dijo que él se siente con fuerzas, pase lo que pase, en estos partidos y en la pronta eliminación de Chile, con encabezar el proceso para el Mundial del 2030. Bueno, perso tiene, ¿eh?
Sí, de todas formas, pero de todas formas hay un contrato que indica que si queda eliminado en las próximas fechas, se podría cesar también su cargo, ¿no, Francisco?
Exacto, cuando esté eliminado matemáticamente Chile, puede ser cesado ese cargo. El tema es que como clasifican 7, 6.5, uno se va a demorar en quedar eliminado, porque van a quedar apenas 3 equipos afuera. Entonces la opción matemática siempre existe, lo que pasa es que esa opción matemática indica que tienes que ir a ganar a Brasil en la última fecha, etcétera. Así que eso no va a ocurrir muy pronto, pero pase lo que pase, o sea, aunque Gareca llegue hasta el final ahí con una opción matemática, alguien puede pensar en AFP que Gareca ha dado el ancho, que fue lo que se esperaba, que logró el upgrade para la competitividad del equipo que uno soñó cuando lo trajeron. Nada, así que Gareca no va a seguir siendo el técnico de Chile, salvo un milagro, una seguidilla, de una remontada increíble que le permita clasificar al Mundial, pero eso está muy, pero muy complejo, y esta fecha doble puede ser decidora en esa situación, si es que Chile no nos saca los 6 puntos, que es lo que necesitaría para seguir en carrera, pero obviamente es muy difícil. Eso tiene que ver con el fútbol chileno, con las clasificatorias, con la U, y mañana Manuel Pellegrini podría conseguir su primer título en la historia de un técnico chileno en Europa, porque él llegó a semifinales de Champions, tanto con el Villarreal como con el Manchester City. Su mentor, Fernando Riera, fue finalista de Champions con el Benfica. Pero bueno, mañana juega la final en Polonia de la Conference League, que es el tercer torneo más importante a nivel europeo, pero es un campeonato importante. Sería el primer título en la historia del Betis Internacional, enfrentando al Chelsea, que es un gigante, que es un equipo que tiene otro nivel, está en otra galaxia de presupuesto, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Y fíjate que el técnico del Chelsea, Enzo Maresca, fue dirigido por Pellegrini en el Málaga y después fue su ayudante técnico en el West Ham United, y Maresca en toda esta previa no ha parado de elogiar a Pellegrini, y en una frase que dio la vuelta a Europa dijo: yo estoy acá en gran medida gracias a Pellegrini, que me abrió la cabeza, que me permitió darme cuenta que yo podía ser un buen entrenador. Así que se quieren mucho, y bueno, mañana el gran favorito es el Chelsea, obviamente.
Bueno, y esperemos que haga historia el entrenador chileno Manuel Pellegrini mañana en Polonia cuando enfrente al Chelsea. Muchas gracias, Francisco, que estés muy bien, que tengas buena tarde.
Chao, chao, que estés bien, igual.
Nosotros vamos a hacer un alto comercial y al regreso ya volvemos con más informaciones aquí en El Rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Hola, soy María Gracia Subercazó. Para mí, la vida es un viaje y quiero invertir en ella y hacerlo bien. En Itaú Personal Bank no tengo comisiones en el extranjero con mi tarjeta Legend. Tengo beneficios de verdad, con puntos que no vencen y que puedo canjear para pagar mis compras. Y disfruto mucho más el viaje con acceso a los salones VIP en el mundo. Eso quiero y mi banco lo entiende. ¿El tuyo? Itaú Personal Bank invierte en lo que importa, en ti. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
Desde que uso Crio Protect, mi cultivo aguanta las heladas. Y si no hace tanto frío, rinde más. Así que la plata no se pierde.
Crio Protect, su biotecnología antártica, es 100% orgánica y muy fácil de aplicar. Este es el año para probarlo. Encuéntralo en crioprotect.cl y agenda tu llamada con el asesor técnico.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
18 horas con 56 minutos, regresamos, pero para despedirnos, mañana ya regresa Pedro Carcuro aquí al Rompecabezas. Nosotros los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, ya vienen las noticias y después llegó la hora.
Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.